situación, una situación complicada. Me enlazo ahora, déjeme cambiar de tema un momentito con Ciro Murayama, consejero del INE. Mi querido Ciro, pues pendiente de lo que ocurre en Culiacán, pero creo que hay un espacio importante para reflexionar también sobre la vida política de este país. ¿Cómo estás?
Hola, Leonardo. Bien, un gusto estar contigo, como siempre.
Pues preguntarte, Ciro, hay una, digamos, aprobación ya por parte del Senado del tema del del tema de la revocación de mandato, y comentábamos el día de ayer si efectivamente vamos cambiando de democracia representativa a un directismo, una democracia directa que desnaturaliza una parte de lo que es esta democracia representativa. ¿Tú cómo ves las cosas?
Bueno, yo creo, para empezar, que la democracia en sociedades tan grandes y complejas o es representativa o deja de ser democracia. En el caso de las reformas que se aprobaron ayer, me parece que no se toman en cuenta algunos elementos importantes desde el punto de vista conceptual de la democracia y también procedimental y técnico. Por ejemplo, en el caso de la revocación de mandato, ya se está incorporando que pueda proceder contra el presidente López Obrador cuando él fue electo de 2018 a 2024, es decir, se estaría aplicando una suerte de retroactividad que podría vulnerar el voto ciudadano que se emitió diciendo quién iba a gobernar y por cuánto tiempo. En efecto, el pueblo pone y el pueblo quita, y el pueblo ya dijo que el actual presidente termina en un periodo. Claro, ahora al incorporar esta posibilidad, pues ese mandato puede quedar en el aire. Y también nos abre una puerta a una eventual inestabilidad en donde todo presidente y gobernador, al llegar al ecuador de su mandato, pues puede ser removido, y entonces los incentivos de las oposiciones para colaborar pues se diluyen, y lo que tendremos pues es una especie de primer mitad del gobierno en campaña para que se pueda quedar la segunda mitad, ¿no?
Oye,
en
cada mandatario. Irracional la segunda mitad, porque si no hay reelección, ¿para qué la quieres, no?
Exactamente. Y pues yo creo que esto no va a contribuir a la estabilidad política. De hecho, venimos haciendo un esfuerzo de muchos años para empatar los calendarios electorales, para evitar esta eterna campaña electoral, para no estar siempre en elecciones.
Una de esas etapas es lo que ha ocurrido con Baja California, Ciro.
Exactamente, lo de Baja California, el periodo de 2 años era para lograr empatar las elecciones locales con las federales, y pues ese esfuerzo, que ya se hizo también en Puebla, en Veracruz, donde ha habido gubernaturas de 2 años, puede pues ahora romperse con esta posibilidad de que haya gobiernos que terminen antes, otros después en todo el país, lo cual pues no creo que contribuya a que podamos estar en condiciones de resolver los problemas de fondo. Es una vuelta más a la noria electoral, cuando el electoral básicamente había resuelto su cometido fundamental, que es permitir que la gente eligiera en libertad y en secrecía a sus gobernantes y que pudiera deshacerse de malos gobiernos al terminar cada periodo de gobierno. Bueno, pues ahora le metemos una nueva ronda electoral a la mitad de los sexenios. Creo que pues no se reflexionó lo suficiente sobre las implicaciones. Y las consultas populares ahora se conciben para que se puedan hacer todos los años, pero además, fíjate, ya estaban en nuestro marco constitucional para que fueran en concordancia con las elecciones federales, y eso te permitía, como ocurre por ejemplo en los comicios en Estados Unidos, que además de elegir al alcalde pues te pronunciara sobre el uso lúdico de la marihuana, y muchas consultas que se hacen allá, justamente dándole incluso materia de debate a las campañas electorales. Pero ahora se separan las consultas de la fecha de la consulta de la fecha de las elecciones, y podremos tener elecciones en junio y consultas en agosto, es decir, con una diferencia de 2 meses, de 8 domingos, volver a convocar nacionalmente a la ciudadanía a las urnas, pues es un desperdicio de recursos y creo que un desgaste innecesario para la ciudadanía, además de que podemos tener un uso excesivo de estas figuras que son complementarias a la democracia representativa, y estaremos pues en una polarización permanente, poniendo pues sí, todos los temas en sí o no, donde necesariamente hay un ganador y una minoría que pierde, ¿no?
Que es, por supuesto, reducir el pluralismo y reducir la lógica profunda de las elecciones. Todo se vuelve un plebiscito y todo se vuelve una especie como de... Me gusta mucho cómo lo dice Nadia Urbinati. Dice, ese populismo es como una hierba parásita de la democracia. O sea, no puede vivir sin la democracia, pero lo que hace es poner campañas permanentes. No les interesa gobernar, les interesa estar en campaña, ¿cierto? ¿Sí, no?
Así es, lo que tenemos es una lógica incluso de la polarización permanente, de ir alejando la construcción de consensos, el acercar posiciones, que es la lógica de un pluralismo más incluyente, ¿no? Claro. Porque además, si toda la agenda de un país la ponemos en sí o no, pues vamos a estar con pocas posibilidades de hacernos cargo de temas que no se resuelven solo con un sí o un no. Ahí está el ejemplo británico con el Brexit, un asunto tan complejo como la pertenencia a la Unión Europea, que tiene múltiples implicaciones, pues reducido a una pregunta, generó muchísimos problemas. Está el antecedente colombiano del referéndum sobre los acuerdos de paz, eran unos acuerdos que involucraban muchísimos temas, eran más de 300 páginas de acuerdos, y votaron por el no. Y todo aquello quedó en suspenso. Es decir, hay asuntos complejos del funcionamiento de un Estado que no son blanco y negro.
Hemos inventado, hemos inventado el pluralismo, las elecciones y lo representativo para que todos quepan, ¿no? En una elección, unos ganan, pero los otros tienen representación. En esta lógica dicotómica es yo gano y por tanto el gobierno verdadero se instala y los demás son derrotados moralmente o derrotados de la historia. No hay manera de construir pluralismo o gobiernos o digamos, o una de la deliberación más incluyente sobre esa base de yo vivo y tú mueres, ¿no?
Sí, además el espacio normal de representación de esta pluralidad, de estos proyectos de vida, intereses tan diversos que hay en una sociedad compleja como es la nuestra, el espacio de expresión es el Parlamento. Y ahora, pues lo que tendremos, creo yo, es una sustitución de ese cuerpo de representación de la pluralidad por ejercicios binarios, sí o no, blanco o negro, conmigo o contra mí.
¿Le voy a la Facultad de Economía o la de Ciencias Políticas? Ahí nos acabaríamos peleando tú y yo, ¿sí o no?
Pues sí, imagínate, en vez de apostar por la multidisciplina, ¿no?
Por la UNAM y la multidisciplina. ¡Qué cosa! ¡Qué tiempos nos han tocado ver! Ciro Murayama, muy agradecido.
Al contrario, Leonardo, gracias a ti. Un abrazo.
Gracias. Por cierto, le informo...